Supongo que muchos oyentes habrán reconocido la canción que acaba de sonar como la banda sonora de CSI Las Vegas. Lo hemos utilizado precisamente por esto, es una especie de truco para que la gente que nos escucha tome conciencia de la presencia de lo criminológico en la cultura cotidiana y popular actual. Evidentemente, la cuestión se puede extender a muchísimas otras series de ficción, algunas de producción nacional, caso de Los Hombres de Paco, caso de Génesis, En la mente del asesino, donde lo criminológico, el análisis científico del crimen, tiene siempre un espacio, un lugar especial. En cierto sentido, esto se está reflejando también en el dominio disciplinar, en el dominio académico, y actualmente son multitud las titulaciones, las asignaturas, los másteres, los libros, la bibliografía referidas a la criminología. Y en estrecho contacto con ella también hay una importancia fundamental de la psicología como disciplina de lo subjetivo, de lo motivacional, de lo emocional, concretamente en relación con la agresividad y con todo aquello que tiene que ver con lo violento. Soy Jorge Castro, de la Facultad de Psicología de la UNED, y en el programa que sea a continuación vamos a intentar hablar sobre estos temas. Lo vamos a hacer además desde una perspectiva histórico-cultural, con la idea de transmitir que la relación, la conexión entre lo psicológico y lo criminológico emerge en un momento histórico muy concreto, bajo una serie de condiciones de posibilidad, y también tiene una serie de consecuencias que todavía podemos ver proyectadas sobre el momento actual. Para hablar de estas cuestiones nos ha parecido interesante contar con Belén Jiménez Alonso. Belén forma parte del personal investigador del Departamento de Psicología Básica 1 de la UNED. Lleva mucho tiempo trabajando sobre historia de la psicología española y más concretamente sobre temas relacionados con la psicología y el crimen, con la construcción psicológica de la criminalidad en la España de finales del siglo XIX y principios del XX. Buenos días, Belén.
Buenos días.
Belén, quizás convendría empezar este programa planteando que a lo largo de la historia de la humanidad ha sido habitual la reflexión sobre el comportamiento antisocial, sobre los comportamientos aparentemente desviados de la norma. Sin embargo, el hecho de que esta reflexión se haga desde una perspectiva científica, moderna, psicológica, como la actual, es algo relativamente reciente.
Sí, así es, Jorge. Yo creo que podría decirse sin miedo que la reflexión sobre el porqué de estos actos antisociales, de los actos transgresores, ha estado siempre presente allí donde ha habido un mínimo código de conducta, pero no siempre ha sido planteada de la misma forma. Como dices, la reflexión, la respuesta al porqué del crimen desde una perspectiva psicológica o incluso, si se prefiere en términos más generales, criminológica, se desarrolla formalmente en el siglo XIX y tiene que ver con las coordenadas específicas de ese periodo, ¿no? Con coordenadas políticas, económicas y sociales. A mí me gustaría traer aquí un ejemplo que tiene que ver con el trabajo de Quintiliano Saldaña, que fue profesor de criminología y de derecho penal en la Universidad de Madrid a principios del siglo XX y que es probablemente una de las figuras más relevantes en la historia de la criminología en España. Hacia 1912, Saldaña es invitado a dar una serie de conferencias en el Ateneo de Valladolid y cuando las está preparando tiene lugar el atentado contra José Canalejas, que por aquel entonces era el presidente del Consejo de Ministros y líder del Partido Liberal. Concretamente, el atentado tiene lugar en Madrid cuando, al parecer, Canalejas está echando un vistazo al escaparate de la librería San Martín en la Puerta del Sol con la calle Carretas, cuando de repente el anarquista Manuel Pardiñas le pega 3 tiros por la espalda. Este acontecimiento es de lo que se va a valer Saldaña para desarrollar sus conferencias y que más tarde expondría de forma más extensa en su libro Los orígenes de la criminología. Lo interesante de este libro es que Saldaña viene a recoger todas las interpretaciones que ha habido a lo largo de la historia sobre el porqué del crimen, ¿no? Y hará específicamente mucha referencia a las teorías que estaban en boga en aquel periodo, ¿no? A finales del siglo siglo XIX y principios del XX, teorías como las de la locura moral o sobre todo como las teorías de la degeneración, que venían en cierto sentido, ¿no?, a decir que atentados como los anarquistas pues eran un síntoma de enfermedad o de locura en unos casos, o incluso de regresión evolutiva o de puro atavismo antropológico en otros, ¿no? Y es que en este periodo estas interpretaciones criminológicas, este discurso criminológico, ¿no?, que se basaba o que situaba la causa del crimen en el estado biopsico-sociológico del individuo, eran muy, muy frecuentes, ¿no? Sin embargo, no todos los autores lo hicieron así. También hubo otros, como por ejemplo Ricardo Mella, que fue un escritor y un activista republicano muy conocido en aquel periodo, vendrían a denunciar el manejo por parte de la burguesía de este discurso, ¿no?, para defender pues su estatus frente a la nueva clase emergente que era el proletariado, ¿no? Y concretamente Mella venía a destacar las pésimas condiciones económicas en las que se encontraba el proletariado y el campesinado en la España de aquel periodo, y a decir que estos atentados o los movimientos de protesta populares debían de considerarse como una protesta social, por supuesto la más radical o la más extensa, violenta, ¿no?, a la incapacidad del Estado para resolver los problemas económicos, ¿no? Y esto es lo que quiero resaltar, ¿no?, con este ejemplo, que toda teoría científica, incluyendo la psicológica, la criminológica, tiene que ponerse en relación con el periodo donde se desarrolla, así como el anarquismo o los atentados deben de ponerse en relación con el contexto español de aquel periodo, ¿no?
Habría que señalar, es importante tomar conciencia de que para que se desarrolle un discurso relacionado con la degeneración, un discurso que vincula determinados comportamientos antisociales y violentos con alteraciones de corte mental, neurológico, cerebral, del tipo que sea, es necesario previamente la formulación de un espacio psicológico. Entendiendo por este espacio un lugar para la vida interior, un lugar de interioridad donde dar sentido a la experiencia, donde dar sentido a nuestra biografía individual, un lugar desde el que interpretar nuestro comportamiento, el comportamiento de los demás. En términos genéricos podríamos hablar de nuestra idea de yo o de nuestra idea de psique.
Sí, así es. Claro, lo que es de destacar aquí es que esa idea del yo, por denominarla de alguna forma, no siempre ha sido la misma a lo largo de la historia, ¿no? Hasta cierto punto podríamos decir que es algo así como un artefacto histórico-cultural, ¿no?, que en nuestra sociedad moderna, en nuestra sociedad occidental, se relaciona con características específicas, ¿no?, que tienen que ver con lo emotivo o con lo auténtico. A mí me gustaría aquí mencionar a Nicholas Rose, que es probablemente uno de los historiadores de la psicología más relevantes, de mayor prestigio en la esfera internacional, que viene a hacer un análisis de esta noción de yo a lo largo de la historia de Occidente. Y él viene a destacar que probablemente lo más original, lo más característico de esta noción de yo, si se prefiere, de persona en la historia de Occidente, es que es entendida como un locus natural de creencias, de deseos, como el origen de nuestras decisiones, de nuestras acciones, y que mantiene cierta consistencia, ¿no?, a lo largo del tiempo y en diferentes contextos. Y bueno, y es que sobre esta noción, al fin y al cabo, es donde recaen todos los aparatos de regulación de la conducta, ¿no? Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, el sistema penal, nuestro sistema penal, que probablemente es uno de los principales mecanismos de administración de la criminalidad, viene a utilizar nociones de carácter psicológico, ¿no?, como por ejemplo intencionalidad o responsabilidad, ¿no? Y es que derecho y psicología, como vamos a ver más adelante, pues tienen una estrecha relación. Y a esto nos referíamos antes, ¿no? Para que sea posible un discurso como el degeneracionista, ¿no?, es necesario que antes se haya conformado e incluso legitimado jurídicamente un espacio subjetivo en el interior del individuo al que poder atribuir la responsabilidad de los actos.
Podemos hablar, por tanto, de un intervalo, un momento histórico en el cual emerge o surge este espacio de la interioridad psicológica del sujeto.
Sí, Bueno, no con exactitud, claro, porque hay que entenderlo en términos de algo progresivo, ¿no? Que se ha ido construyendo progresivamente, ¿no? Pero sí que se podría decir que este espacio se va generando, este espacio interior, a medida que se van abandonando las ideas de carácter teológico. Y esto ocurre básicamente con el inicio del Renacimiento, ¿no? Cuando Dios deja de ser la garantía del orden en el mundo y el fundamento último de todo conocimiento, y en su lugar aparece la naturaleza humana como el núcleo principal de la racionalidad moderna, ¿no? Yo creo que lo que es lo que se podría decir, ¿no? Es que efectivamente este momento pues se da cuando se dejan progresivamente de lado estas ideas maniqueas, ¿no? Que dividen al mundo entre buenos y malos, entre el bien y el mal, ¿no? Lo cual no significa que pues que no haya hoy en día, ¿no? Personas que sigan dividiendo el mundo en un eje del bien y en un eje del mal, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Lo que queremos decir es que esta idea dualista, esta idea maniquea, deja de ser el criterio de ordenación de la vida social, de la vida política, y en su lugar aparece un criterio de carácter científico, ¿no? Que es lo que va ahora a dar sentido a todas las cosas. Y a mí me gustaría aquí servirnos de otro ejemplo extraído de la televisión, que creo que puede ilustrar muy bien lo que estamos planteando, ¿no? Hoy en día podemos ver dos series de televisión, que son Embrujadas y Génesis y la mente del asesino, que representan estos dos modelos que estamos comentando, ¿no? Por una parte, el mitológico y el científico, ¿no? Mientras que en Embrujadas, por ejemplo, el origen del mal se atribuye a un ser perverso, ¿no? Que tiene cuernos y un rabo terminado en punta, ¿no? Y que en este caso el resarcimiento del daño tiene lugar después de una lucha épica entre las brujas buenas, que son las tres embrujadas, ¿no? Las tres hermanas, y los demonios malos, valga la redundancia. Y por otra parte, en la otra película, en Génesis, en la mente del asesino, el origen del mal está situado dentro del propio individuo, ¿no? Y como bien dice el título de la serie, en su mente criminal, ¿no? En este caso, el resarcimiento del daño se debe a la eficacia, la competencia y la lucidez de un grupo de profesionales, entre los que se incluyen diversos psicólogos, ¿no? Entonces, como respondiendo a tu pregunta, ¿no? El momento en el que aparece, que se empieza a conformar este espacio subjetivo, tiene lugar cuando efectivamente el sujeto ahora es el culpable, ¿no? El responsable de sus actos, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que en realidad este proceso, ¿no? Se incorpora a la práctica social del derecho más o menos en torno al siglo XVII.
Esto es extremadamente interesante, porque tenemos que decir, por tanto, que determinadas prácticas sociales, en este caso las criminológicas, jurídicas, policiales, dan como resultado la emergencia de nuevas formas de subjetividad, de nuevas dimensiones del sujeto psicológico.
Sí, exactamente. Claro, como bien dices, ¿no? Lo que es muy interesante es que esta atribución de responsabilidad por parte de una esfera jurídico-penal, que en su origen fue de carácter político, supone un doble movimiento, ¿no? Como has dicho bien, la afirmación de ciertas características en el sujeto, que en este caso tiene que ver con su capacidad de culpabilidad, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? Que está basada con la voluntad personal, y por otra parte la administración de las mismas por parte de un Estado, ¿no? Y es que a partir de este momento ahora es el Estado el que empieza a administrar la vida. Y digo administrar mejor que centralizarla, porque al mismo tiempo que se produce un Estado intervencionista, que es el que va a dar lugar a las reformas económicas, políticas y sociales, se produce un poder descentralizado que está situado en cada uno de los individuos, ¿no? En cada uno de nosotros, ¿no? Somos ahora nosotros, los ciudadanos, los que nos autorregulamos, ¿no? Y los que participamos en primera persona de esa ordenación, social, ¿no?
No es ninguna coincidencia que este momento coincida también con una profunda reforma del sistema penal, ¿no? Que protagoniza Cesare Beccaria, claro. Seguramente a finales del siglo XVIII, como reacción al despotismo ilustrado, ¿no?
Claro.
El intento de buscar medidas humanistas.
Sí, así es. De hecho, podría decirse que a raíz de esto se establece definitivamente un principio de proporcionalidad de la pena, ¿no? En la que toda condena debe atribuirse en función del grado de culpabilidad del sujeto. Al fin y al cabo de su individualidad, ¿no? Porque, como ya hemos dicho, es a raíz del siglo XVII cuando se tienen en cuenta las características psíquicas y físicas del individuo para la atribución de la responsabilidad, ¿no? Lo que yo advertiría es que esta supuesta humanización del derecho, ¿no?, que pretende acabar con las arbitrariedades del despotismo ilustrado, también responde a otra necesidad, ¿no? Es la necesidad de establecer un orden que permita controlar, me gusta más administrar, ¿no?, las inclinaciones particulares del individuo en línea con el orden social. Pero eso sí, sin vulnerar la autonomía que ya ha conseguido el hombre ilustrado y sin arrinconar el conocimiento sobre la naturaleza humana a una esfera moral, ¿no? Como no sé si hemos advertido, la psicología del crimen aparece también paralelamente, ¿no?, podríamos decir, a esta nueva forma de gobernar, ¿no? Y esta psicología del crimen es la que es la disciplina, ¿no?, que ahora va a hablar sobre la verdad de lo que está en el interior del hombre, ¿no? Y una verdad que no hace referencia a la esfera de la moral, sino a un sistema de conocimiento aparentemente sin pretensiones ideológicas. Y digo aparentemente, ¿no?, porque si recordamos, Ricardo Mella era lo que venía a denunciar, ¿no?, que el discurso criminológico pues estaba siendo manejado por una burguesía, ¿no?
Entonces la psicología podemos entenderla ya como una exigencia, algo parecido a una exigencia moral, pero en el terreno de lo público.
Claro, exacto. Yo creo que la función, una de las funciones principales que tiene ahí la psicología es permitir configurar la criminalidad de una forma que sea públicamente entendida por todos, ¿no? El crimen ahora se vuelve psicológicamente comprensible, pero no por ello deja de ser públicamente monstruoso y por tanto sometido a los designios penales. Y de hecho de ese periodo es cuando aparecen diferentes teorías como la degeneración o locura moral o la de la delincuencia nata, que parecen que se construyen para asimilar aquello que la conciencia pública no ha podido asimilar, ¿no?, aquellos crímenes que son verdaderamente monstruosos, ¿no?
Hay dos tipos de criminal: el ocasional y el congénito. Los de la primera categoría tienen la posibilidad de sanar siguiendo un tratamiento médico adecuado. La ciencia, y no la cárcel, nos conduce a la solución del problema. Pero este hombre nació criminal. Está destinado a una vida de crimen y de violencia. No tiene otra elección.
Bueno, lo que se acaba de escuchar es un nuevo juego para nuestros oyentes. Se propone a manera de truco nuevamente. Es un extracto de la película Roma Santa, protagonizada por Elsa Pataky y el actor Julian Sands. La película, aunque tiene una estructura prácticamente de western, está basada en hechos reales que acontecieron en Galicia en 1851, una serie de crímenes brutales que fueron bastante sonados en la época. Al margen de la historia de amor que plantea la película, quizá lo que más interesa destacar es la confrontación de dos modelos de mundo a la hora de intentar explicar los crímenes. Por un lado, el modelo mitológico basado en el folclore y la cultura popular gallega relacionada con el hombre lobo, el lobisome, y por otro lado el modelo científico, donde la aproximación a los crímenes se hace desde la figura del criminal nato, desde una teoría psicobiológica de la criminalidad. El corte que hemos ofrecido precisamente ilustra esta última, es la primera aparición del doctor Phillips, un antropólogo criminal. Evidentemente lo que dice el doctor Phillips está claramente extraído de las tesis de César el Hombroso, que fue un personaje real de final del siglo XIX y principios del siglo XX, que planteó precisamente la teoría del criminal nato, una teoría que en su propio tiempo fue discutida y el propio Hombroso tuvo que defender determinados puntos y retractarse de otros, y que sin embargo parece que llega con cierta salud, ¿no?, a este momento actual de nuevo auge de lo criminológico, por lo menos de nuevo auge popular de lo criminológico. Algo deberíamos decir quizá del Hombroso.
Bueno, yo diría que de forma muy abreviada, ¿no? Sí. Y además porque este extracto de la película lo ha mostrado bastante bien. Estas teorías, en realidad, lo que venían a hacer era a situar la causa del crimen dentro del propio individuo, ¿no? Y concretamente en relación a los factores antropológicos, factores básicamente de carácter biológico, ¿no? Lo que venía a decir es que el hombre nacía con una predisposición, con una capacidad innata, psíquica y física, para delinquir. Así es, como bien has dicho, actualmente parece que hay una revitalización de estas teorías, sobre todo si tenemos en cuenta que ahora pues son muy importantes las teorías sobre la transmisión de los genes, ¿no? Perdón, transmisión de los genes, no, sobre los genes, ¿no? Como por ejemplo la teoría del gen egoísta, que en cierto sentido, bueno, pues plantean una perspectiva un tanto determinista en cuanto que vienen a decir que los sujetos parecen que por su predisposición biológica están inevitablemente impelidos a actuar de una forma determinada, ¿no? Y en cierto sentido la psicología del crimen que se consolida en el siglo XIX responde también a esta perspectiva, ¿no? En cuanto que defiende que la conducta, sobre todo la conducta anormal, entre comillas, se explica por condicionantes de carácter interno, endógenos y condicionantes de carácter externo o exógenos. Pero sin embargo, y esa es quizá la paradoja, no puede dejar de apelar a un espacio interior en el individuo, ¿no? A esa responsabilidad del sujeto para comprender su acción.
Sí, habría que comentar que la psicología a finales del siglo XIX, en su alianza con la criminología específicamente, se convierte en una potente herramienta para administrar la organización de los estados-nación emergentes, sobre todo en países donde se criminaliza el proletariado o el problema social pasa por una criminalización de las masas populares. Pasa en Italia, pasa en determinados países latinoamericanos. Incluso pasa en España, en ese momento crucial, ¿no?, conocido como la crisis del 98, el momento de la restauración y el desarrollo del discurso regeneracionista por autores como Unamuno, como Rafael Altamira, como Joaquín Costa. Sucede quizás que la perspectiva española es un poco más romántica y el pueblo se observa más como el custodio de la esencia identitaria de aquello que es propiamente español, ¿no?, frente a la corrupción política, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, esto no evita que haya algún discurso que pone en estrecha conexión la masa popular con lo criminológico, con el delito, y arrastrando incluso la propia esencia de la identidad española, claro, en ese
claro,
juego.
Bueno, a mí, si me lo permites, citaría un ejemplo que creo que es muy ilustrativo, ¿no?, que es el tema del bandolerismo en el contexto español, ¿no? Hay, por ejemplo, autores españoles como Constancio Bernaldo de Quirós, que fue uno de los criminólogos más representativos, ¿no?, de lo que estás planteando, ¿no?, de la historia de la criminología en España, que venía a relacionar este bandolerismo en su momento, claro, romántico, de finales del siglo XVIII y principios del XIX, con el anarquismo andaluz de la mano negra, por ejemplo, ¿no? Ahí se ve muy bien este entronque entre lo criminal y lo típicamente español, ¿no? Y que probablemente todo el mundo tengamos representado la imagen de Curro Jiménez.
Sí, el imaginario colectivo sí. Español, me temo que pasa por esto, ¿no? Hay otros autores también como Rafael Salillas, ¿no? En sí. Libros como AMPA o El delincuente español, que hace esta alianza cerrada, ¿no?
Ahí, por ejemplo, Salillas vincula lo típicamente español con la picardía, ¿no? Que también es considerada
un personaje típico,
claro,
también
la delincuencia, ¿no?, con la picardía española.
Muy bien. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando, seguramente volviendo sobre la cuestión de que para que empiece a pensarse de una manera moderna sobre las conductas antisociales es necesario la creación de un espacio psicológico donde se van a ubicar una serie de maquinarias cognitivas y afectivas que van a jugar un papel fundamental a la hora de pensar en lo que debe ser el ciudadano y, por lo tanto, desarrollar tecnologías, formas de intervención social específicas que afectan a todo lo que sería la organización del Estado. Posiblemente no deberíamos irnos sin mencionar uno de los vehículos más típicos de finales de siglo a la hora de popularizar y mostrar públicamente la imagen de los criminales, ¿no? Ahora tenemos las series de televisión que hemos mencionado. En su momento fueron el tango, la copla, canciones populares, los vehículos apropiados para distribuir esta imagen. A pesar de la importancia de las series, actualmente todavía la canción sigue siendo un lugar, las canciones siguen siendo un lugar donde transmitir esta imagen y, uh-huh. y quizá debamos despedirnos y cerrar
sí.
con un tema de Joaquín Sabina donde se muestra muy bien.
Sí, que probablemente todo el mundo podamos reconocer fácilmente, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pues
sin más.
Muchas gracias.
Nos despedimos. Muchas gracias.
Macarra de ceñido pantalón, pandillero tatuado y suburbial, hijo de la derrota y el alcohol, sobrino del dolor, primo hermano de la necesidad. Tuviste por escuela una prisión,